Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
La muerte nunca mata del todo. La violencia y el control social en México. Pueblo, aquí decidiste dar tu mano al perseguido obrero de la pampa y llamaste al hombre, a la mujer, al niño, hace un año a esta plaza, y aquí cayó tu sangre. En medio de la patria fue vertida, frente al palacio, en medio de la calle, para que la mirara todo el mundo y no pudiera borrarla nadie, y quedaron sus manchas rojas como planetas implacables. Poema titulado La muerte de Pablo Neruda. Según el informe titulado Homicidio, una mirada a la violencia en México 2015 del Observatorio Nacional Ciudadano, señala que, desde hace 2 años, en el mundo se habla en México como un país violento. El gran número de confrontaciones entre el Estado y los cárteles de la droga, y también entre ellos mismos, han dejado estadísticas para la historia. Más de 100.000 muertos en 10 años. Tasas récord de homicidios en entidades como Baja California, Chihuahua y Guerrero. Protestas internacionales por la crisis de feminicidios en nuestro país y una reducción en la expectativa de vida debida a este fenómeno. Mucho se ha escrito sobre el homicidio y su virulencia en México. Nuestras autoridades declaran una y otra vez que el delito baja, que la incidencia delictiva llega a su mínima expresión y se registran los mejores datos de la última década. Parece que quienes, de manera autocomplaciente, insisten en aparentes mejores estadísticas. Olvidan que menos incidencia no significa que estemos bien, ni mucho menos que el problema haya sido resuelto. Esto no solo se debe a que la estadística oficial de homicidio doloso representa solo una parte de los homicidios cometidos en el país, sino porque continuamos teniendo un subregistro importante como resultado de debilidades institucionales, de malas actuaciones del personal operativo de las procuradurías y de que se trata de minimizar de un plumazo la crisis de desapariciones forzadas e involuntarias que enfrentamos y del posible vínculo que puede existir con el hallazgo de múltiples fosas clandestinas en nuestro país. Se agrega, además, en este informe del Observatorio Nacional Ciudadano, que la incidencia del homicidio sociopolítico presenta consecuencias graves en las condiciones de seguridad, pero más importante, dificulta el ejercicio de libertades civiles como la divulgación de información o el de asociación política. También muestra que grupos sociales se encuentran vulnerables ante las amenazas de perpetradores cuya agenda política o social comprende actos delictivos contra estas personas. Vimos que había piedras obstaculizando el camino, por lo que decidimos regresar. Entonces una lluvia de balas nos envolvió. Eran unos 30 hombres con los rostros cubiertos y con armas de grueso calibre, los que disparaban desde una ladera del cerro. La balacera duró unos 20 minutos. cuentan los sobrevivientes de la emboscada a la caravana humanitaria en el municipio autónomo de San Juan Copala, en esta entidad el 27 de abril de 2010. Ahí cayeron dos de los integrantes de la misión humanitaria, el activista finlandés Jiri Jakola y a la mexicana Alberta Beatriz Cariño. Cuando se violenta, ya sea desde amenazas, lanzando mensajes desde el desprestigio o incluso llegando a la desaparición forzada o el asesinato de representantes o líderes sociales, lo que existe en el fondo es impedir cualquier posibilidad de cambio que afecte a los intereses de grupos capitalistas y de gobierno, intentando mantener el control social de las comunidades, barrios y ciudades a través del miedo. En el estado de Oaxaca prevalece una histórica desigualdad económica, política y social, que se reflejan en una permanente amenaza al derecho a la vida, a la educación y a la libertad. Y una forma que se ha encontrado para hacer frente a estos abusos ha sido la aparición de diversas manifestaciones de rechazo. Las más organizadas han sido por medio de sindicatos, grupos estudiantiles y organizaciones indígenas o campesinas. Estas organizaciones comunitarias de Oaxaca han instrumentado diversas acciones, que han ido desde las presiones por medio de manifestaciones, plantones en plazas públicas, bloqueos carreteros, llegando a escalar incluso en movilizaciones de gran escala como lo fue en el año de 2006, con el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, que exigía la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Según el analista político y consultor en seguridad pública, Eduardo Gutiérrez, calcula que el 40% de los asesinatos en el estado de Oaxaca se le atribuyen a atentados de alto impacto social, en el cual se agrupa a los líderes de organizaciones sociales. También el consultor apunta que la conflictividad social en Oaxaca aumentó de forma dramática a partir de la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Con la radicalización del movimiento de protesta en contra de la reforma educativa, 2016 se perfila como el año con mayor número de movilizaciones desde 2013. Desafortunadamente, es probable que la conflictividad social también se traduzca en un repunte de la violencia, en particular de los homicidios. Dicho de otra forma, cuando hay un aumento en el número de incidentes de conflictividad social, como protestas o bloqueos, también se observa un aumento en el nivel de violencia. Con este marco, recordemos que el pasado 12 de febrero de este año, la organización comunitaria que ha trabajado por las comunidades indígenas de la Sierra Sur, Valles Centrales y Costa, conocido como el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, fue objeto de un atentado con armas de alto calibre, que dio como resultado que tres miembros de esta organización perdieran la vida. A casi tres meses de estos acontecimientos, les ofrecemos una entrevista realizada por nuestra compañera Aitza Miroslava a Cristóbal Ramírez, integrante de CODEDI, donde nos describe cómo fue que se formó esta organización.
Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología.
Mi nombre es Cristóbal Ramírez Cruz, pertenezco a la organización CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. CODEDI es una organización que actualmente aglutina alrededor de, bueno, más de 45 comunidades en la Sierra Sur, Costa, Valles, Istmo del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, la organización CODEDI lleva más de 18 años de lucha, nació en el año del 98 en Santiago Xanica, ¿no? Entonces esta organización nació por cuestiones electorales que se dieron en la comunidad, que como sabemos, pues la mayoría de los municipios de Oaxaca se rigen por el sistema de usos y costumbres. Entonces en este año en la comunidad empezaron a entrar los partidos políticos, especialmente el PRI. entran e imponen una autoridad, ¿no? Entonces las personas en ese tiempo de la comunidad se empezaron a organizar y forman este comité, ¿no?, para defender sus derechos como pueblos indígenas. Y pues sacaron a esta autoridad, ¿no?, y 3 años constituyeron una autoridad popular ellos. Entonces, en esos 3 años, ellos, la comunidad no recibió ningún apoyo de gobierno, todo se hacía a base de tequios o cooperando. Entonces, de ahí parte pues esta organización, ¿no? Ese es el primer trabajo como organización en Santiago Xanica. Y se dieron otros hechos. En el 2005 caen presos 3 compañeros, igual por problemas electorales. En ese año, pues con el gobernador Ulises Ruiz, ¿no?, fueron uno de los 3 primeros compañeros que cayeron en esos 6 años. Entonces, otra etapa de lucha, los compañeros vienen al plantón aquí con los compañeros de Oído, que siempre hemos estado juntos, y otras organizaciones que estuvieron acá, ¿no?, el Magisterio, todos estuvo peleando durante el 2006. Y pues ya en el 2011 obtienen la libertad nuestros compañeros, ¿no? Entonces estuvieron 6 años en prisión. Y pues ya en el 2011 que obtienen su libertad, pues se empieza a trabajar nuevamente, ¿no?
Continuando con la entrevista de nuestra compañera Aitza, Cristóbal Ramírez describe algunos de los proyectos por autonomía indígena realizados por CODEDI.
En abril del 2013, 19 de abril, pues se decide tomar la finca Alemania, ¿no?, que está aproximadamente a 1 hora de Santa María, Huatulco. Esta finca llevaba abandonada alrededor de 20 años, ¿no? Esta finca fue embargada en el banco y pues los dueños la dejaron en el abandono, y los trabajadores pues al final tuvieron que salir de ese lugar, ¿no?, porque pues no había condiciones para trabajar y eso. Entonces, como decía, en abril del 2013, pues los extrabajadores, con el apoyo de la organización CODEDI y los compañeros de Oído, pues se toma la finca Alemania, ¿no? Fue hasta abril del 2015 cuando ya se decide trabajar ya en la finca, ¿no? Y el principal sueño de la organización era construir una universidad, pero pues eso es un trabajo más costoso, ¿no?, y es un proyecto más grande. Y pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Todavía se sigue con ese plan, pero pues es más a largo plazo. Uh-huh. Lo que los compañeros decidieron fue pues comenzar a construir talleres, ¿no?, para beneficio de las comunidades. Y pues se empezó a construir el taller de corte y confección, carpintería, panadería, medicina alternativa, mecánica, hojalatería y pintura, el taller de ladrillos, tejas, el área de cuidado de los animales, como son cerdos, pollos, ganado también, entre otros, ¿no? Entonces esto se hizo con la finalidad de que pues los jóvenes de las comunidades, que muchas veces no tienen oportunidades para estudiar o tienen conflictos familiares, pues vayan a ese lugar, ¿no?, y ahí encuentren una oportunidad de aprender un oficio de forma gratuita, ¿no? No se les cobra nada, se les da hospedaje, se les da alimentación, y cada que quieren ir a visitar a sus familias pues se les da un apoyo, ¿no? Entonces de esa forma pues se le apoya a los jóvenes, y pues esa es la idea del centro, ¿no?, capacitar y que después los jóvenes vayan o vuelvan a sus respectivas comunidades y pues pongan en práctica lo aprendido, ¿no?, que ellos mismos vayan y reproduzcan estos conocimientos a sus respectivas comunidades, ¿no? Supongo que esa idea pues se creó este centro de capacitación, que es en la que estamos trabajando ahora con alrededor de 18 talleres. Uh-huh. Y pues es un trabajo que se ha logrado gracias a los compañeros de CODEDI, ¿no? Ahí los compañeros van a dar tequio, se rolan por semanas. Uh-huh. Diariamente tenemos de 100 a 150 compañeros trabajando ahí. Ellos pues, como les decía, pues es un tequio, ¿no? Sí. A ellos no se les da un sueldo. Los únicos que reciben sueldo pues son los maestros o los capacitadores. Uh-huh. o el ingeniero, ¿no? Uh-huh. Y pues también desde hace un año, uh-huh, que se comenzó a trabajar con con la escuelita que le llamamos nosotros, que es un modelo educativo que se implementa en la finca, pero pues hecho desde las comunidades. No son los compañeros que están en la finca los que deciden qué se va a estudiar, en qué forma. Entonces los jóvenes que están en capacitación van por las mañanas, unos van por las mañanas a las clases y en las tardes pues van a sus talleres, o otros en las mañanas van a sus talleres y en la tarde a clases, ¿no? Y ese es el trabajo más grande que tenemos como organización. Y también como organización nos oponemos a todos los megaproyectos, ¿no? A las mineras, a las hidroeléctricas, al saqueo de los bosques por los madereros o los talamontes, como se les conoce, y en contra de las zonas económicas especiales, ¿no? Entonces defendemos eso, defendemos el territorio, defendemos el derecho de los pueblos, el derecho a su autonomía, ¿no? Entonces son trabajos que pues al Estado los golpea bastante fuerte, ¿no? Los golpea bastante fuerte porque pues a ellos pues no les conviene que una comunidad esté organizada, y más si en esa comunidad ellos tienen pensado implementar un megaproyecto, ¿no? Como por ejemplo, ahí justo donde estamos en el centro de capacitación Finca Alemania, pasa un río muy grande que se llama Río Copalita, y justo en ese lugar, pues ellos tienen el estudio de un megaproyecto, ¿no? Que es una represa ahí en el Río Copalita. Inclusive el proyecto se llama Proyecto Finca Alemania. Entonces, estamos pues tapando el paso, ¿no? Somos una gran piedra en el camino de los grandes empresarios. Entonces, pues, desde tiempo antes, pues los compañeros han recibido amenazas de muerte, han recibido hostigamiento, en la costa nos han difamado de que somos ladrones, de que somos bandidos, macheteros. Pues sabemos que es por eso, ¿no? Por los grandes intereses que ellos tienen ahí. Y pues más aún como tenemos presencia en la costa, en la zona turística de Huatulco, y pues los empresarios tienen grandes intereses ahí, ¿no? La privatización de playas y construcción de grandes villas para para generar ganancias para ellos, ¿no? Y dejando de lado a la población, y nosotros siempre nos hemos opuesto a esto.
Y finalmente, Cristóbal Ramírez, integrante de CODEDI, detalla con algunos ejemplos cómo le han hecho frente a la violencia que se ha ejercido contra ellos.
El gobierno siempre ha estado en contra de nosotros, ¿no? Porque, como le decía, pues defendemos los derechos y los recursos y los derechos de los pueblos indígenas a elegir la autoridad. El sistema de usos y costumbres, ¿no? Eso siempre lo hemos defendido y nunca nos hemos metido en cuestiones de elecciones, no hemos respetado a las comunidades. Y en la comunidad de Xanteo Xanica recientemente pues se dio igual un problema electoral, ¿no? Que llega al poder un presidente que pues desde un inicio no llegó a ejercer su puesto, ¿no? Él inclusive decía que CODEDI lo amenazaba de muerte, que por eso no podía subir, que en las regiones aledañas al municipio, pues CODEDI tenía presencia y que lo tenían amenazado y que por eso no podía subir. Entonces esto creó una serie de conflictos en la comunidad y después los compañeros o los grupos de la comunidad pues deciden pues destituir a este presidente, ¿no? Que no estaba funcionando correctamente. Pues piden a CODEDI pues mediar el asunto, ¿no? Entonces como organización desde hace un año le venimos pidiendo, bueno, desde que inició este conflicto hace un año le hemos venido exigiendo al gobierno del estado que tome cartas en el asunto, ¿no? Para resolver este conflicto pues que de alguna forma ya se estaba agravando en la comunidad. Y en ese sentido el 12 de febrero pues los compañeros fueron citados, ¿no? Aquí a la capital, al estado de Oaxaca, a una reunión con las partes afectadas en este conflicto para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces los compañeros vinieron a esa reunión, se llegaron a buenos acuerdos. En el próximo domingo que seguía pues iba a elegir la nueva autoridad, pero pues de regreso, saliendo de la reunión, al regresar al centro de capacitación, nuestros compañeros pues son emboscados, ¿no? Son emboscados a la altura del Cerro Metate, que está aproximadamente a 20 minutos de Mahuatlán de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ahí ellos son emboscados y pierden la vida pues tres compañeros, ¿no? El compañero Alejandro Antonio Díaz, el compañero Miguel Ángel y el compañero Ignacio Ventura, ¿no? Estos dos últimos compañeros pues eran jóvenes, ¿no? Uno de ellos tenía 17 años y el otro recién había entrado a los 18. Entonces los compañeros, pues como lo mencionaba hace un momento, pues perdieron la vida, ¿no? Y pues como vemos el asunto, pues la tirada era pues asesinar al compañero Abraham Ramírez, ¿no? Que era el que vino a la reunión y que es el coordinador general de la organización, ¿no? Entonces pues iban sobre él. Afortunadamente pues él salió con vida de ese atentado, pero pues sí sufrió roces de bala en el rostro, ¿no? Entonces nosotros desde ese día pues hicimos como responsable inmediato al Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestros compañeros vieron que los asesinaron pues iban vestidos de ministeriales, ¿no? Traían chalecos y portaban arma pues que solo portan los ministeriales. Entonces por eso nosotros pues hacemos y haremos responsable al gobernador del Estado, Alejandro Murat, por cometer estos actos en contra de nuestros compañeros, ¿no? Pues no es el único caso, como les decía, aquí en Oaxaca hay miles de asesinatos de luchadores sociales orquestados por el Estado, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, como lo decía hace un momento, nosotros como organización siempre hemos defendido lo que es del pueblo, ¿no? Lo que nos pertenece como pueblos originarios o como mexicanos más que nada, ¿no? Entonces siempre hemos defendido eso y pues por eso el gobierno pues siempre ha hecho eso, ¿no? Y pues esta vez lo hizo contra nuestros compañeros, ¿no?
¿Las autoridades han dicho algo? ¿Hay alguna investigación abierta, algo que tengan ustedes?
Por parte del Estado no ha habido nada, no ha habido nada. Nosotros sabemos de que, bueno, y siempre se ha sabido que el gobierno nunca va a hacer justicia, ¿no? Y más si fueron ellos los que lo hicieron. Porque pues nunca se van a mostrar ante el público como asesinos, ¿no? No les conviene. Y más ahora que el PRI, pues se ha manchado de sangre en todo el país y nunca ha hecho justicia, pues entonces... Lo que podemos esperar, no ha habido ni un pronunciamiento, nada. A partir de ese día, al contrario, a pesar de que matan a nuestros compañeros, el gobernador Alejandro Murat, que es del PRI, todavía va a la costa, específicamente en Santa María Huatulco, se reúne con empresarios y en esa reunión pues sacan acuerdos para continuar con megaproyectos que ellos de por sí ya han venido trabajando en la costa, ¿no? Como es el Paso de la Reina. Pues no vamos a parar, ¿no? Al contrario, pues esto nos da ánimos, esto pues nos da más fuerzas y más rabia, pues para seguir con la lucha, ¿no? Para seguir defendiendo lo que es nuestro, para seguir defendiendo nuestros territorios, nuestras formas de vida, nuestras formas de gobierno, y pues que esto va a seguir, ¿no? Entonces es el mensaje que le quiero dejar a las organizaciones y al Estado más que nada, ¿no? Porque muchas veces ellos creen que con matar a nuestros líderes, que con matar a nuestros compañeros que son los que coordinan a nuestros coordinadores de organización, piensan que con matar a nuestros coordinadores, pues la lucha va a parar, ¿no? Al contrario, están equivocados, ¿no? Si matan a uno, pues muchos más se van a levantar, ¿no? Entonces, pues para que sepan que aquí estamos, aquí vamos a seguir. Y pues también, como les decía, las organizaciones que pues le sigan echando ganas, ¿no? Que estos asesinatos pues no nos... Que con estos asesinatos no decaiga el ánimo, ¿no? Que al contrario, pues sigamos adelante.
Muchísimas gracias.
De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social... a Itza Miroslava Calixto.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet. www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales: Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos.
Escuchamos en Boca de Polen música fúnebre oaxaqueña, interpretada por la Banda Filarmónica Municipal de Totontepec, Villa de Morelos, Mije.
Thank you.
Denunciar, proponer resistencia y organizarse se han convertido en acciones que no podemos posponer frente a una realidad donde se ejerce la violencia a quienes disienten de las verdades oficiales y que desde el activismo social se han relevado ante estos antiguos mecanismos del horror en México. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Belia Torres, Aitza Miroslava, Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez y Vladimir Contreras, con un guión de Kino Balú, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.